Entonces, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. En verdad en cuanto a contrario a la mentira. Y realidad en cuanto a contrario a lo tipológico o a la sombra. ¿Por qué? Porque en efecto los judíos adoraban al Dios verdadero, pero no lo adoraban en realidad, sino en la sombra, en el aspecto tipológico. En cambio, los samaritanos adoraban a un Dios falso. Por eso, con relación a ellos, es en verdad. Y con relación a los judíos, es en realidad. Pero a pesar de todo ello, o sea, Dios busca, el Señor busca adoradores que lo adoren en su misma esencia. Porque como Dios es espíritu, busca que lo adoren en espíritu. Eso nos enseña ese pasaje. No obstante, hermanos, al Señor le plació dejar algunas cosas que se manifestaran de manera física, de manera externa, como lo que acabamos de presenciar, el bautismo, y como el acto que estamos celebrando en este momento, la celebración de la cena. Así como el velo es otra de las manifestaciones externas que el Señor ha dejado, que entre otras cosas, qué hermosas se ven las hermanas con ese velo. Y no tanto lo hermosa en cuanto a cómo se ven, sino a cómo obedecen al Señor. Porque no solamente, no es suficiente creer en el Señor, es necesario que le creamos al Señor. Y Él dejó el velo como manifestación externa, que obviamente también encierra una realidad espiritual. Ojalá pues el Señor ministre en los corazones de nuestras hermanas, porque los que en este momento las tienen puestas están dando testimonio a los ángeles. Que el Señor nos ayude, hermano, porque este tipo de comunión es precisamente para que nosotros nos edifiquemos y le seamos fieles al Señor en lo normal. Porque Él nos está mostrando realidades a las cuales tenemos que ajustarnos si realmente queremos agradarle. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo? Un acto externo, una manifestación física, pero que encierra una realidad espiritual de carácter trascendental. Y vamos a mirar, cuando el hermanito Iván comenzó la comunión, él hacía referencia a la estructura del tabernáculo e hizo referencia también a algún mueble del mobiliario de las diferentes dependencias de ese tabernáculo, exactamente al arca. Y decía algunas cosas del arca, está formado de madera de acacia, recubierto con oro, y nos hacía énfasis en que esas cosas hablan de Cristo. Decía que el arca es Cristo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, necesariamente tenemos que ver a Cristo. Tenemos que ver a la persona del Señor en cuanto a lo que Él es, en cuanto a lo que Él hizo y en cuanto a lo que Él dijo. Si nosotros no vemos eso, estamos leyendo mal. Desde el primer versículo del primer libro, nosotros tenemos que ver a Cristo. Ese versículo no lo sabemos todos, ¿verdad? ¿Cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está Cristo. Él es el principio, hermanos. Nosotros, ese versículo podemos leerlo así, en Cristo creó Dios todas las cosas. Creó Dios los cielos y la tierra, porque realmente en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que la base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Y que de igual manera el Antiguo Testamento está contenido en el Nuevo Testamento. Que el Antiguo Testamento nos habla de la persona y de la obra del Señor. Gracias, hermano, lo necesitaba. Cuando en el Antiguo Testamento leemos de materiales como la madera, el oro, de colores, de medidas, de todas estas cosas, está haciendo referencia a la persona y a la obra del Señor. Entonces, hermanos, de igual manera, lo que vamos a celebrar hoy también tiene una tipología en el Antiguo Testamento. Y vamos a mirarla. que es la Pascua. Vamos a ir al libro de Éxodo en el capítulo 12. La tipología nos ayuda a tener una mejor aprehensión de la realidad espiritual que encierra. Éxodo 12. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Vamos a hacer énfasis en este último versículo que leímos. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas los comerán. Vemos aquí tres elementos, hermanos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Aquí está la carne asada al fuego, los panes sin levadura y las hierbas amargas. La realidad no puede quedar corta con relación a la tipología. La realidad tiene que ser acorde con la tipología, porque el Señor es perfecto. Si aquí vemos tres elementos, nosotros hoy vamos a ver que tradicionalmente, cuando celebramos la cena, hacemos énfasis en dos elementos, ¿no es cierto? El pan y el vino. Pero aquí vemos que la tipología habla de tres elementos. Entonces, ¿por qué la realidad va a quedar corta a ese aspecto? Tiene que ser acorde, tiene que concordar. También tiene que haber tres elementos en la realidad. Para eso, hermano, es necesario que nosotros hablemos un poco acerca de lo que es la Pascua, cuál es el orden de la Pascua judía. No porque querramos judaizar, sino porque esa es la base. Por lo menos nosotros, es común que veamos un cuadro que nos enseñe que es la última cena, ¿no es cierto? Todos los conocen, ¿verdad? Pero esa no es la última cena, es la primera cena, porque esta es la última Pascua que celebraron los judíos. Jesús con sus apóstoles, como judíos que eran, esa fue la última Pascua y ahí se constituyó la primera cena para la iglesia. En el orden de la Pascua hay cuatro copas. Cada una de esas copas tiene un nombre y cada una de esas copas tiene una razón de ser. La primera copa se llama la copa de la bendición. La segunda copa se llama la copa de las plagas, y eso podemos averiguarlo, hermano, les queda como tarea. Y la tercera copa es la copa de la redención, y la cuarta copa es la copa de la adoración. Ese es el orden de la Pascua judía. En tratándose de la primera copa, la copa de la bendición, dos copas se tomaban antes de la cena y dos copas después. En la primera copa ellos hacían una oración: bendito seas Adonai, rey de la creación, rey del universo, creador del fruto de la vid. Y consumían el contenido de la copa. La segunda copa, que es la copa de la plaga, eran copas que estaban rebosantes. Ellos introducían el dedo índice y echaban una gota fuera de la copa. El vino representa gozo, alegría. Con eso ellos estaban dando a conocer que había una disminución en la alegría, en el gozo, que en la celebración que se estaba llevando a cabo. ¿Por qué? Porque ellos comenzaban a recordar todas y cada una de las 10 plagas con las cuales el Señor enjuició a Egipto. Y eso producía tristeza en ellos. Es decir, ellos no se alegraban por el sufrimiento de los enemigos. Y eso es un mensaje para nosotros, como iglesia. La palabra del Señor nos manda que debemos orar por nuestros enemigos. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, ellos comenzaban a recordar la plaga de la sangre, la plaga de la rana, la plaga de los piojos, la de las moscas, la de las úlceras, la de las langostas, la del granizo, la de la sombra o penumbra de la cual hablaba hoy nuestro hermano Yair, que es la novena, y la décima, la de la muerte. Y después la copa de la redención. Ahora, ¿pero por qué 4 copas? Decíamos que esto tiene una razón de ser. Vamos a ver en Éxodo, ahí vivo en el capítulo 2, la situación que estaba viviendo Israel, por lo cual ellos elevan una oración. Éxodo 2. Aquí vamos a ver 4 verbos, y vamos a ver igualmente 4 verbos en la respuesta de Dios a esa oración. Éxodo 2, 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían, primer verbo, a causa de la servidumbre y clamaron, segundo verbo, y subió, tercer verbo, a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, cuarto verbo, verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Esta oración que lleva aquí implícita unos 4 verbos, ahora vamos a ver la respuesta de Dios también en 4 verbos. Y vamos a hacer énfasis en el tercer verbo que tiene que ver con lo que estamos celebrando hoy. Capítulo 6 de Éxodo, verso 6. Pero mira lo que dice el verso 1. Del capítulo 16, dice, Yahvé respondió a Moisés, o sea, es la respuesta de Dios a la oración. Entonces ahora sí saltamos al verso 6. Por lo tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahvé y yo os sacaré, primer verbo, de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré, segundo verbo, de su servidumbre. Y ahora viene el verbo más hermoso, hermano. ¿Y os qué, hermano? Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Esa es la tercera copa. ¿Ah? Ahora, hermano, ¿será que el Señor nos redimió y listo? Quedó allí. Simplemente él vio que la creación, el hombre se perdió. Bueno, yo voy a aplicar el remedio para esa situación. Vino, nos salvó y listo. No, él nos tomó para sí como su pueblo. ¿O no? Entonces, ¿qué dice el verso 7? Y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Se dan cuenta, hermanos? La tercera copa es la que nosotros estamos celebrando hoy. No es la copa de la bendición, no es la copa de las plagas, es la copa de la redención. Porque nosotros hoy estamos llevando a cabo una fiesta. Porque lo que se está celebrando hoy es una fiesta. Porque a pesar de que hacemos memoria de una muerte, el hecho de que sea una muerte no le da un carácter luctuoso a este momento. Antes, por el contrario. Es una fiesta de acción de gracia, donde nosotros le estamos dando gracias a Dios por un favor ya recibido. ¿Cuál fue el favor? El favor de la redención. Porque nosotros somos salvos por gracia. El Señor quiere, hermano, que nosotros perseveremos y le seamos fiel en lo normal. Entonces, hermano, de los 4 libros del Evangelio, ojo, no estoy diciendo de los 4 Evangelios, porque Evangelio hay uno, Hay cuatro libros de un único evangelio. De los cuatro libros del evangelio, el único que hace referencia a los tres elementos en la celebración de la cena del Señor es Lucas. Y vamos a leerlo, y no solamente Lucas, porque la palabra dice que toda verdad conste en boca de dos o tres testigos. Y vamos a ver otro testigo que hace referencia a estos tres elementos. Amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 22. Voy a leerlo, hermano, desde el verso 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. Estamos en el capítulo 22 de Lucas. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo: «He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí». Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, vemos el primer elemento, la copa. Dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros». ¿Qué era lo que se iban a repartir? Obviamente que el contenido de la copa, ¿o no, hermanos? El vino. ¿Ah? Leemos de nuevo. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más, si queda alguna duda, del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Primer elemento. El vino, que es la sangre. Y tomando el pan, segundo elemento, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Esto es lo que tradicionalmente nos han enseñado y lo que tradicionalmente nosotros aplicamos y vemos en la celebración de la cena del Señor. Pero no quedó allí. Hay un versículo 20, ¿o no, hermanos?, que dice: «De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Ahí vemos el tercer elemento, hermanos. ¿Cuál es el tercer elemento? La copa. Hermanos, ¿sabes qué dice la palabra con respecto a nosotros? Que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Eso representa la copa, representa el pacto. Hermano, esto no lo estoy diciendo yo ni lo estoy inventando. ¿Hay aquí tres elementos o no hay tres elementos, hermanos? Ahora, ¿cuál era la prueba en el Antiguo Testamento de que la persona estaba bajo el pacto? La circuncisión. En el Nuevo Pacto, hermano, ¿cuáles son las arras, la garantía que hoy nosotros tenemos con relación al nuevo pacto? El Espíritu. Vamos a ir al Salmo 104. verso 14 y 15, para ver otro testigo de esta realidad. Amén. Salmo 104, verso 14 y 15, nada más vamos a leer, hermano. Lo tenemos. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, un elemento, y el vino que alegra el corazón del hombre, segundo elemento. El aceite que hace brillar el rostro, tercer elemento. ¿Qué representa el aceite, hermanos? El espíritu. Ahí lo tenemos. El pan, el vino y el espíritu, que es la prueba de que nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Así que, hermano, en este momento damos gracias al Señor por estos elementos que Él ha colocado delante de nosotros. De aquí en adelante yo creo, hermano, que no solamente hay que darle gracias al Señor por el pan y por el vino, sino también por la copa, que representa el nuevo pacto del cual somos partícipes, del cual somos ministros competentes. Ahora, ¿qué es lo que estamos celebrando? Es una fiesta de acción de gracia. ¿Por qué es una fiesta de acción de gracia? Porque ese mismo carácter de gracia se lo imprime el Señor cuando Él toma tanto la copa y el pan, lo parte y dice que da gracias. Él es el que le imprime ese carácter, una fiesta de acción de gracia. Por eso es que nosotros tenemos que tener hoy un corazón festivo, un corazón gozoso. Porque a pesar de que nosotros estamos haciendo memoria, ¿por qué es eso? Una fiesta donde se hace memoria de una muerte cruenta. Se está recordando la muerte del Señor. Y no solamente implica un memorial o un recordatorio, sino también un anuncio, porque estamos anunciando su segunda venida. Y no también no solamente un anuncio, sino que va más allá. Dice que el pan que partimos no es la comunión del cuerpo, es la comunión del cuerpo, hermano. Ahora, hermano, nosotros al Calvario no podemos desvincularlo del Getsemaní. La obra del maligno comenzó en un huerto, en el huerto del Edén. De igual manera, el Señor comenzó a deshacer las obras del maligno en un huerto, en el huerto de Getsemaní. En ese huerto la palabra nos enseña que Él oró y en su oración exclamó al Padre: mi alma está profundamente angustiada. O sea, el Señor se angustió. Pero el Señor no se angustió por lo que iba a padecer, sino porque toda la vida del Señor se desarrolló con base en dos principios, que fue hacer la voluntad del Padre y estar en comunión con el Padre, estar mirando el rostro del Padre constantemente. Y Él sabía que por cumplir con uno de estos puntos iba a dejar de ver al Padre. Eso fue lo que lo angustió. Ahora, se angustió, mi alma está angustiada. Y dice que sudó como gotas de sangre. El Señor experimentó allí una hemorragia. El médico puede corroborarlo. Cuando hay un estado de angustia, de estrés, la temperatura aumenta. ¿Y qué pasa? Que como los vasos sanguíneos son cilíndricos, ellos se dilatan y se contraen. Y en ese ejercicio se rompen y se produce una hemorragia a nivel de la epidermis. Hematidrosis se llama, doctor. Se produce una hemorragia a nivel de la epidermis cerca de las glándulas sudoríparas. Y ahí se mezcla sudor con sangre. Hermano, sin derramamiento de sangre no hay redención, ¿verdad? ¿Y sabes qué representa el sudor? Maldición. Cuando el Señor maldijo a la serpiente, al hombre y a la mujer, le dijo a la mujer, parirás con dolores. Al hombre le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahí comenzó a deshacer las obras del maligno. Porque su sudor vino mezclado con sangre. Hermanos, y el Señor no tuvo cuidado de sí mismo en una situación tan difícil. Cuando las sombras fúnebres de la muerte marcaban su camino al Gólgota, en una situación donde él primero oró porque su alma estaba angustiada. Hay que ver las circunstancias bajo las cuales el Señor dejó esta fiesta para nosotros. No solamente su alma estaba angustiada, sino que uno de sus apóstoles lo había traicionado. Otro de los apóstoles lo había negado. Imagínense el estado en que se encontraba el Señor. Y no obstante, no se preocupó por sí mismo, sino que se preocupó por dejarnos una fiesta a través de la cual pudiéramos recordar, pudiéramos hacer memoria de ese sacrificio cruento llevado a cabo la cruz del Calvario, que es lo que estamos celebrando ahora, hermano. Por eso, Padre de la Gloria, te damos gracias por medio de Jesucristo, Señor. Gracias por permitirnos este privilegio, Señor, de poder ser partícipes de esta santa celebración, Señor, donde hacemos memoria, Señor, donde hacemos un recorderis de la más sublime expresión de amor, Señor, que se ha podido manifestar en toda la creación, Señor. Cuando aún siendo tus enemigos, Señor, tú pusiste tu vida, Señor. Gracias, Señor, porque con tu muerte tú nos diste vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo habías profetizado a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte. La muerte no te pudo retener, Señor. Gracias, Señor, porque ahí había tanta dificultad con respecto a eso. Porque como la paga del pecado es la muerte y tú no pecaste, la muerte no producía efecto sobre ti, Señor. Por eso tú entregaste tu vida voluntariamente y dijiste, la pongo y la volveré a tomar, Señor. Señor, damos gracias por tu muerte y por tu resurrección, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor, por ese sacrificio, porque hoy nosotros podemos tener conciencia de que somos el fruto de tu aflicción, Señor. De que hoy podemos gloriarnos sin ser sádicos en tus sufrimientos, Señor. Porque eso dijo el apóstol Pablo cuando dijo, me glorío en la cruz de Cristo. No es el madero, sino son los sufrimientos que dieron origen a la iglesia. Gracias, Señor. Acondiciona nuestro ser integral. Prepáranos, Señor, para recibir, Señor, el pan, el vino y la copa, Señor. Te damos gracias por estos tres elementos, mi rey. Amén, Señor. Amén. Gracias y paz, hermanos.